Muy bien. Si leemos así el pasaje aislado, pareciera que no tiene relación con lo que acabamos de ver. Si no estuviese con nosotros la semana pasada, vimos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y básicamente lo que vimos es que Jesús, desde el versículo 22, sana a un endemoniado. Este endemoniado, nos dice la Escritura, que era ciego y mudo, y Jesús lo sana. De tal manera que están los fariseos, están los líderes religiosos presenciando este milagro, pero ellos en su corazón no pueden aceptar que Jesús haya hecho esto. Es decir, ellos no niegan que Jesús sanó a este endemoniado, pero lo que hacen es atribuir el milagro no al poder de Dios, sino al poder del diablo. Y Jesús lo que les dice es que lo que están diciendo no tiene sentido. Dice, ¿cómo el diablo va a estar saboteándose a sí mismo? ¿Cómo es que el diablo quiere ganar terreno o ganar la batalla mientras él mismo se estorba? No tiene sentido lo que dicen. Pero no solamente eso, Jesús les dice, si yo estoy echando los demonios por el poder de Satanás, ¿por quién lo están echando? Sus discípulos. Dice, ellos van a ser sus jueces. Y Jesús no solamente hace este milagro y recibe esta acusación, Jesús lleva a que los que estén escuchando tomen sus conclusiones. Jesús les dice, si no es por el poder de Satanás que este hombre está libre, entonces quiere decir que es por el poder de Dios. Y si es por el poder de Dios, lo que se está probando el día de hoy, dice Jesús, es que alguien más poderoso que Satanás está aquí. El rey, que es Jesús, el Mesías, él está aquí. Y por último, Jesús les dice, en esta batalla nadie puede estar neutral. O te pones del lado mío, dice Jesús, o estás conmigo o estás contra mí. O juntas conmigo o desparramas. Pero nadie se puede quedar en terreno neutral. Y va más allá, Jesús hace una advertencia. Está en el versículo 31. Jesús lo que les dice es, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, Jesús termina con esta advertencia, y es una advertencia muy fuerte, porque está diciendo que hay un caso donde no hay perdón. Ahora, antes de entrar en esa parte negativa, no quiero que pierdas de vista la parte positiva, y lo mencionaba la semana pasada. Jesús dice que todo pecado será perdonado. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es bien importante. Porque hay personas que dicen, no, la homosexualidad, a lo mejor ese es el pecado imperdonado, Dios no perdona a los homosexuales. O para algunos es, no, el suicidio es imperdonable. Ahora, no quiero abundar en el tema ahorita, pero quiero que veas el contexto. Otros dicen, no, el divorcio es imperdonable. Pero Jesús dice que el único pecado imperdonable es atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ahora, en el contexto, básicamente lo que está diciendo Jesús es que los fariseos o estos líderes religiosos en realidad no estaban solamente diciendo cosas sin pensar. Lo vamos a ver ahorita. Jesús está viendo, dice que él conocía sus pensamientos, él sabía lo que estaban maquinando, y Jesús lo que está diciendo es que cuando las personas abiertamente se oponen a Dios, no hay forma de que eso sea perdonado mientras esté en esa condición. Y eso es bien importante, porque básicamente, si tú lo ves a la luz no solamente de este pasaje, sino de toda la Escritura, la Biblia continuamente nos dice que todos los hombres tenemos acceso a perdón, sin importar lo que hayamos hecho. Al final del día, ¿cuál es el único pecado que te va a dejar fuera de estar con el Señor por la eternidad? ¿Cuál es el único pecado que te deja fuera de la vida eterna? Rechazar a Jesús. Ese es el único pecado que te deja fuera, rechazar a Jesús. Y rechazar sabiendo qué es lo que estaban haciendo ellos, sabiendo que Dios era el que estaba manifestando su poder. Lo que Jesús dice, no, ese pecado ni se perdona ahora ni en la vida venidera. No hay forma de perdonar cuando tú estás rechazando eso. Y quiero que lo veas de otra perspectiva, porque hemos hablado que en ocasiones perdemos de vista esta realidad que tenemos los seres humanos. Y esa es la razón por la cual decimos que todos los seres humanos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos un Salvador. Jesús, en Juan capítulo 3, este versículo que es muy conocido y muy popular, y usualmente las personas omitimos lo que dice después, pero si tú vas a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hicimos, ahí está, todo aquel que cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Pero ¿qué dice el complemento? Mira, dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira el verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? ¿Cuándo? Ya. Ahora sí, ya marchó, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es el punto? Básicamente, y por eso decíamos, yo le citaba a un amigo pastor que él decía: todos nacemos con un pie en el infierno. ¿No? Todos nacemos con un pie en el infierno. Podemos decir, de hecho, que eran los dos pies los que estaban en el infierno. Ya ha sido condenado. Mientras no creas, ya ha sido condenado. Ahora, ¿cómo conecta Jesús estas cosas que acaban de suceder con el pasaje siguiente? Si tú te fijas, Jesús lo que va a hacer es que va a mostrar que las palabras que están hablando los fariseos o los líderes religiosos no son palabras que se le chispotearon. No fue, es que lo dije sin pensar. Jesús va a mostrar que las palabras son un reflejo en realidad de lo que hay en el corazón. Es decir, Jesús, y de hecho nosotros, aunque no conocemos nosotros el corazón de las personas para decir esta persona sí es salva o no, Jesús lo que está diciendo es que hay forma de hacer un electrocardiograma espiritual. Es decir, tú puedes saber qué hay en el corazón de una persona. ¿Cómo? Escuchando lo que habla. Y es interesante porque si tú te fijas cómo comienza esta porción, en el verso 33, es inmediatamente. Jesús está platicando con ellos todavía, la discusión no termina. Ellos acaban de ser advertidos por Jesús y Jesús va más allá y les dice en el verso 33: vamos a ir más allá de las palabras, vamos a ir ahora sí al corazón del problema. ¿Se acuerdan de eso? El corazón de todo problema es un problema del corazón, y eso es lo que vamos a ver aquí. Jesús le dice en el verso 33: o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús está diciendo básicamente: hay de dos sopas, hay, y usa la ilustración de los árboles, que por cierto, si tú recuerdas, ya había usado antes. Si vamos a Mateo 7, cuando está en el Sermón del Monte, Jesús habla acerca de personas que van a ser engañadores. Y dice en el capítulo 7, en el versículo 15, por ejemplo, vamos del versículo 15, dice: guárdense de los falsos profetas, guárdense de los impostores, dice, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ahora, en el contexto aquí, Jesús está hablando de las acciones. En el capítulo 7, Jesús dice: tengan cuidado con los falsos apóstoles, tengan cuidado con aquellos que vienen con vestido de oveja, pero son lobos. ¿Cómo los conoces? Mira su vida, mira sus acciones. No importa lo que aparenten, mira lo que hacen. ¿Ok? Ahora Jesús toma esta misma idea y ahora dice: no solamente ve lo que hacen, escucha lo que hablan. Pon atención a las palabras, porque las palabras revelan mucho de la persona. Jesús aquí vuelve a la misma ilustración y dice: mira, tú ves un árbol, si el árbol está saludable, el árbol va a dar buen fruto. Si el árbol está enfermo, de hecho la palabra que usa para decir malo es literalmente podrido. Si el árbol está podrido, el fruto va a estar podrido, no te va a dar buen fruto. La ilustración que Jesús está haciendo es, al final va a comparar estos árboles con el corazón. Algo que vemos también en otros pasajes, donde nos habla la importancia del corazón. En Proverbios 4, si vas a Proverbios 4, es importante porque habla de la necesidad de cuidar el corazón. Mira, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mira lo que sigue: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Te fijas en esa relación que hay? Jesús está en esta advertencia en el versículo 33. Lo que está diciendo básicamente es que al momento de que se manifiesta las palabras de estos hombres que están diciendo que Jesús blasfemó, ellos están revelando el estado de su corazón. No fue simplemente que dijeron sin pensar: ¿sabes qué? Estás echándolos por Satanás. No, ellos en realidad están manifestando qué clase de corazón, qué clase de actitud tienen. De hecho, si tú te fijas inmediatamente en el versículo siguiente, el versículo 34, Jesús les dice: generación de víboras. Generación de víboras. Ahora, eso no es un elogio, ¿no? Generación de víboras. Es también Juan el Bautista usa estas palabras, ¿no? En Mateo, en el capítulo 3, verso 7, dice Juan el Bautista: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, básicamente le está diciendo que son la descendencia de las serpientes. Ahora, hablamos que en un contexto Jesús usó a las serpientes como una forma de mostrar en la naturaleza cierta prudencia y cuidado de no exponerse, pero aquí lo que está haciendo Jesús es compararlos con serpientes venenosas, generación de víboras. No dice nada más astutos como serpientes, aquí le dice: ustedes son hijos, son descendencia de víboras. Ahora, ¿cuál es el punto? Básicamente Jesús está poniendo a estos hombres como parte de un linaje, vamos a decir, de gente que se ha opuesto a Dios. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, una de las cosas que pasaba es que a los profetas los rechazaban continuamente. Incluso los reyes, lo vimos en la historia de los reyes, los profetas no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque usualmente su mensaje era contrario al estado espiritual en el que vivía el pueblo. Y ellos como fariseos podían quejarse de la desobediencia de sus padres o sus ancestros, pero sin saberlo ellos estaban haciendo lo mismo. Se estaban oponiendo no a cualquier profeta, él era el profeta, Jesús, el Mesías, está siendo rechazado por estos hombres. Y Jesús le está diciendo: ustedes son la descendencia de las serpientes, básicamente pueden decir la descendencia de Satanás. Que de hecho, en otra ocasión, si vas a Juan, en Juan capítulo 8, Jesús directamente se los dice así. ¿Por qué? Le dice: porque ustedes no reconocen la verdad. En el capítulo 8, versículo 39, Jesús les dice, está hablando con ellos acerca de la verdad. Dice: la verdad los va a hacer libres. Jesús está hablando con ellos, discutiendo. Y en el versículo 39 ellos responden y dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice, ¿no hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Básicamente Jesús, ahora sí, no se los manda a decir, se los dice abiertamente, ustedes son hijos del diablo, ¿por qué? No quieren escuchar la verdad, no quieren obedecer la verdad. Y ellos dicen, somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Cuando Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan obras o hagan fruto digno de arrepentimiento. Les estaba diciendo lo mismo. Su conducta no es consistente con lo que dicen ser. Ellos dicen ser hijos de Abraham, pero quieren matarme, dice Jesús, porque les hablo la verdad. Juan el Bautista dice, quieren arrepentirse, quieren mostrar arrepentimiento, pero su conducta no manifiesta que ustedes están arrepentidos. Y Jesús les dice, ustedes son descendencia de serpientes, porque lo que hablan no lo hablan nada más porque sí. Jesús apunta a la fuente. Y Jesús les dice allí en el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es bien importante. Yo sé que no hay fariseos aquí el día de hoy. Yo sé que no tenemos a ningún escriba. Pero el principio es el mismo, familia. El principio es el mismo. Tú y yo hablamos, y lo que dice Jesús es que de aquello que brota de nuestro corazón, de aquello de lo que nuestro corazón está lleno, de la abundancia, del contenido que está en nuestro corazón, es lo que va a salir de nuestros labios. Ahora, ¿qué sale cuando te das un martillazo en el dedo? ¿Qué sale cuando alguien se te atraviesa en el carro mientras vas manejando? ¿Qué sale cuando tu hijo no te obedece? ¿Qué sale cuando tu esposa no hace lo que tú esperas? ¿Qué sale cuando tu esposo no quiere ir por el agua o sacar la basura? Y la pregunta es, tú dices, ¿y eso de dónde salió? Jesús dice, del corazón. Nadie lo puso allí, ya estaba allí. Y muchas veces es que me haces enojar, es que las emociones en realidad no ponen contenido en el corazón. Las emociones quitan el cerco. Las emociones lo que hacen es que simplemente abren la puerta con puerta para que salga lo que está en la presa, ¿no? Sale lo que hay. Y Jesús es lo que está diciendo. Esas palabras que dijeron los fariseos de es por Satanás que está echando fuera a los demonios, Jesús dice, no salió de los dientes para afuera, salió del corazón. Ustedes, ¿cómo quieren hablar cosas buenas? ¿Cómo quieren dar buen fruto si son malos? Y el problema es que aunque no seamos fariseos, estamos en la misma categoría. Cuando Pablo describe la condición del corazón en Romanos capítulo 3, si te acuerdas, en el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mira lo que dice luego, verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide de ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando tú y yo decimos esas cosas que decimos y que no queremos que nadie escuche, pero escuchamos, cuando decimos eso, lo que estamos mostrando es lo que hay en nuestro corazón. Y yo te puedo decir quién está amargado. Yo te puedo decir quién está enojado y tiene ira contenida allí. Podemos saber quién continuamente está buscando venganza o quiere lastimar a alguien. ¿Por qué? Porque lo que decimos no sale de la boca. Lo que decimos sale del corazón. ¿Y te acuerdas lo que decía ahorita Proverbios? Y regresas otra vez a Proverbios 4. Fíjate lo que dice. En Proverbios 4 dice: sobre toda cosa guardada. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dale lo que sigue. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Y yo sé que a lo mejor has batallado, a lo mejor dices, es que se me salen. Bueno, lo que dice aquí es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa es la razón práctica por la cual debemos de cuidar el contenido de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos. No es porque seamos personas que nos escandalizamos por las cosas del mundo, pero hay cosas que por su naturaleza no son cosas que tú puedas escuchar sin que haya un efecto negativo en tu vida. Si te sabes letras de reggaetón, esas las vas a traer allí, de repente esas palabras van a venir a tu mente y esas cosas van a estar allí. Y lo que dice Jesús es: aquello que está llenando tu corazón, eso es lo que va a salir en tus pláticas, en tus palabras. Si tú continuamente, por ejemplo, tienes resentimiento, si tú continuamente tienes amargura, esa va a salir en la primera oportunidad que haya y lo vas a hacer a través de tu boca también. Así de que no solamente son las acciones, las palabras revelan lo que hay en el corazón. Jesús dice aquí que no solamente no son palabras inocentes, sino que revelan la fuente de donde vienen. Dice allí en el versículo 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro malas cosas. Es decir, no puedes tener un buen tesoro y estar sacando cosas buenas, un mal tesoro y sacar cosas buenas, o un buen tesoro y sacar cosas malas. Ahora, eso es importante, esa es la razón de ser ahorita por la cual todas las personas necesitamos un salvador, porque el corazón por naturaleza es malo. Porque todos de nacimiento, como decía ahorita, tenemos esta inclinación perversa. Porque aunque los papás también a veces participan para enseñar a los niños a decir groserías, ellos también aprenden. Y son de las primeras cosas que aprenden en la escuela también. ¿Y cuál es el punto? Que lo que tú metas a tu corazón es lo que tarde o temprano va a salir también. Cuando tú ves en la Biblia, te vas a dar cuenta, por ejemplo, Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el salmista está hablando de la palabra. Dice: guardo tu palabra en mi tesoro. Está hablando del corazón, está hablando del asiento de la voluntad, del centro de mi existencia, donde tomo decisiones. Como dice en Proverbios, en la NTV, ahí se determina el rumbo de mi vida, ahí determino mis acciones, de ahí salen mis palabras. Y dice el salmista: allí, en lo más profundo de mi ser, guardo tu palabra. ¿Para qué? Para no ofenderte, para no pecar contra ti. El mismo salmista en el verso 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahora, ¿se acuerdan lo que significan los caminos del Señor? Acuérdense en Efesios, ¿cómo dice Pablo vivir? Andar. Cuando habla de los caminos del Señor, está hablando de su carácter, de cómo es Dios. Y dice él: ¿sabes qué? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Y no es Pablo el que ora también en Colosenses, en capítulo 3, verso 16, cuando dice: la palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice: more, habite en abundancia. La pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es aquello que fluye? ¿De qué está rebosando tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que continuamente tú estás, ahora sí que, metiendo? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú estás dejando que tu corazón se llene? Y esa es la razón por la cual insistimos tanto en el asunto de la palabra, de meditar en la palabra, de aprender la palabra. Ahora, vuelvo al punto inicial. Si tú no has recibido a Jesús, si tú no has pedido perdón a Dios por tus pecados y has reconocido que necesitas un Salvador, no importa si vienes a la iglesia, no importa si te aprendes la Biblia de memoria, porque necesitamos un nuevo corazón. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Dios puede darnos un corazón renovado. Solamente Él puede limpiar nuestro corazón para que nosotros podamos hablar cosas que edifiquen y para que verdaderamente tengamos un buen tesoro. Sin embargo, tú puedes tener 30 o 40 años en el Evangelio y seguir hablando como alguien que no conoce al Señor. No quiero desanimarte, simplemente te quiero decir que la receta es la misma: es ir y pedir perdón al Señor, es arrepentirnos y otra vez buscar aquellas cosas que nos edifiquen. Y eso implica también, como te decía ahorita, que ¿por qué yo puedo hablar de manera ofensiva con alguien? Porque sigo pensando que yo soy tan importante que nadie me puede lastimar a mí sin que yo lastime gente de en regreso, sin que yo tome venganza, sin que yo me las cobre. Y ese básicamente es orgullo, y tengo que pedirle perdón a Dios. No importa si tengo 20 años o 40 años en el Evangelio, estoy en la misma condición en ese sentido que alguien que no conoce al Señor. Y Jesús lo que está diciendo cuando dice: el hombre bueno es aquel que internamente, que en su corazón ha sido limpiado, y que la bondad está en el corazón, no en el exterior, que es lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían que Jesús estaba enchamucado, pero oraban en las calles y tocaban trompeta y echaban limosnas para que los vieran, y ayunaban enfrente de la gente. Jesús de hecho va a tocar el punto más adelante, cuando dice que los demonios salen y regresan y queda peor que como al principio. Porque Jesús lo que está diciendo es que al final no importan las apariencias, la verdad está en el corazón. Y por más que aparentemos, el fruto sale en acciones y el fruto sale en palabras. Jesús lo que está diciendo es: no solamente tus acciones te delatan, también tus palabras. Por ello, tú ves allí en el versículo 36, fíjate cómo lo anuncia Jesús: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, sabemos, y espero que tú sepas y estés convencido de esto, sabemos que si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú no vas a ir a juicio para muerte eterna. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 20 se habla de cómo resucitan los muertos y cómo están los libros de la vida, y los que no están en el libro de la vida se van, ¿no?, al lago de fuego. Bueno, Jesús nos ha hecho libres de ese juicio. Jesús nos ha hecho libres del juicio. Jesús ha perdonado nuestros pecados. De hecho, todos nuestros pecados quedaron en la cruz, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros también. La obra de Jesús alcanza para limpiar todos nuestros pecados. Pero eso no significa que tú y yo no vamos a rendir cuentas. Y Jesús está recordando esto: tú y yo vamos a rendir cuentas de lo que digamos. Cuando dice de toda palabra ociosa, literalmente es vacía. Toda esa palabra que no edifica, toda esa palabra que tú dices nada más o por lastimar o por dar lata nada más. En el caso de Jesús, ellos lo que querían era hacer quedar mal a Jesús. Ellos estaban rechazando a Jesús. Otra vez, ellos vieron el milagro. Ellos vieron la liberación, pero no pudieron reconocerlo. Dijeron, es por Satanás que lo estás haciendo. Y Jesús lo dice, tu corazón se está revelando aquí. No puedes hablar estas palabras sin un corazón podrido. No puede haber este fruto sin un corazón que está sucio, que está podrido. Por eso Jesús les hace esta advertencia. Todo lo que tú y yo digamos, que digamos, tú puedes decir, ay, lo dije sin pensar. Jesús va a decir, no, yo sé dónde salió eso. Lo tenías guardado. Nada más faltaba la oportunidad para que lo sacaras. Toda palabra que digamos que no edifique, que no anime, que no sea buen fruto, lo que está poniendo en evidencia otra vez es nuestro corazón. Y Jesús dice, vamos a dar cuenta de cada una de ellas. Por eso dice Santiago que no seamos tan rápidos, ¿no?, para hablar. Que el que habla mucho comete muchos pecados. No sé cuántos sean muy platicadores aquí, yo por eso no hablo tanto. A veces me dicen que soy muy pasivo. Es que tú no dices nada. Pues es que trato de pensar lo que voy a decir. Pero Jesús dice, de todo vamos a dar cuenta. Ahora, mira lo que dice el versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Básicamente cuando dice justificado, lo que está diciendo es que vas a ser declarado justo. Y el sentido es que se va a dar un veredicto. Es que el juez va a dar el veredicto en base a eso. Ahora, no está diciendo Jesús básicamente que al final vamos a llegar y va a decir, ah, hablaste bien, entonces eres salvo. Ah, dijiste cosas malas, no, entonces no vas a ser salvo. No, lo que está diciendo es que al final, ¿cuál es la fuente de las palabras? El corazón. Y si tú has nacido de nuevo, ¿cuál es la expectativa? Que tu corazón ha sido renovado y por lo tanto tus palabras van a ser palabras que edifiquen, con cánticos, con salmos espirituales, enseñándose unos a otros. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, lo que acabamos de ver en Efesios, lo que está diciendo Jesús es que al final es por nuestra condición del corazón como vamos a ser justificados, y la evidencia va a ser manifiesta tanto en las acciones como en Mateo 7, como en nuestras palabras en Mateo 12. El punto es este, familia. No podemos esperar que nuestras acciones y nuestras palabras cambien verdaderamente si no ha habido una transformación de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús ofrece. Jesús no vino para reformarnos un poquito. Jesús no vino para, es que soy muy enojón yo. Ah, Jesús te va a hacer menos enojón. No, Jesús te va a hacer nuevo. Tú y yo necesitamos morir completamente y resucitar, que es lo que dice Pablo en Romanos 6, que pasó. Cuando recibimos a Jesús, morimos a nuestra vida anterior, resucitamos, espiritualmente hablando, a una nueva vida, para que ahora caminemos de una manera diferente a como caminábamos, para que ahora con esta nueva naturaleza espiritual tú y yo verdaderamente podamos esperar dar buenos frutos, no porque nos estamos esforzando para, es que en la iglesia quiero que vean que soy muy bueno, entonces aquí voy a tratar de aguantarme, pero de repente me tropiezo y voy a decir, ay, perdón, se me salió. No, otra vez, Él comienza de adentro hacia afuera. Y esa es la expectativa, que tú y yo, si tenemos este contenido, y otra vez, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es aquello que atesoras? Jesús dice, donde está del buen tesoro, saca buenas cosas. Lo que está diciendo, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es aquello que tú guardas? ¿Qué es aquello que tú buscas, tomas y atesoras en tu corazón? para después echar mano y compartir de eso. Es lo que está diciendo Jesús. Al final vamos a dar cuentas y al final el veredicto que Dios dé para cada uno de nosotros va a estar basado en la realidad de nuestro corazón y no solamente en la apariencia. ¿Sí queda claro? Ese es el punto. Así que básicamente lo que podemos ver aquí es que no podemos esperar que una persona siempre hable bien cuando tiene un corazón no regenerado. Yo les he dicho que ciertamente me causa todo cierto asombro, escuchar hablar de repente a las muchachas, niñas. Estábamos una vez en el súper, estaba Adriana también, y las oigo platicar y así yo como... Nunca había escuchado así de las niñas de esta edad, ¿no? Pero simplemente es una realidad. No puedes esperar que ellos lo hagan de otra manera porque, otra vez, ese es nuestro corazón. Así estamos sin Cristo. La otra cosa que tú y yo tenemos que ver es que, en realidad, nuestro corazón es la raíz o el árbol y nuestra lengua es el fruto. Lo que sale de nuestra lengua viene directamente del corazón. Está conectado básicamente con lo que tú y yo somos. Por lo tanto, tenemos que preparar nuestro corazón para que podamos edificarnos a nosotros, pero también edificar a otros para dar gloria a Dios. ¿Y cómo lo hago? Almacenando aquello que vale la pena. ¿Qué es lo que dice Pablo a los filipenses también? ¿En qué cosas tienen que estar atentos, pensando? Dice, todo lo que valga la pena, ¿no? Todas las cosas que son buenas, en esas tienen que concentrarse. Y básicamente, como decíamos ahorita, vez tras vez, él apunta a la palabra y las cosas que tenemos que estar atesorando para que el fruto sea correspondiente con la realidad de nuestro corazón. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Ponlo en NTV, por favor. Una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, lo que es honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué? Porque si estás pensando en otra cosa, tu corazón va a estar lleno de esa cosa que estás guardando, que estás atesorando. Amén. Nos ponemos de pie entonces. Y como les decía, esto solamente Jesús está preparando el escenario para darles la estocada final a los fariseos. No es apariencia, familia, es en el corazón. Y así es como Dios trabaja. Comienza en nuestro corazón y de ahí nos transforma. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y necesitamos de tu ayuda, como en todas las cosas, para que podamos hablar y mostrar un buen fruto, Señor. Sabemos que como seres humanos, aun cuando te conocemos, Señor, aun cuando hemos caminado contigo por algún tiempo, Señor, sabemos que nuestro corazón es engañoso. Sabemos que somos susceptibles, Señor, de pecar. Y te pedimos, Señor, para que sin importar el tiempo que tenemos en el Evangelio, tú nos ayudes a pensar en aquellas cosas que valen la pena. Que tú nos ayudes, Señor, a atesorar tu palabra, así como el salmista, que podamos decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, que podamos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque estamos necesitados. Nos reconocemos, Señor, necesitados. Quizá ninguno de los que estamos aquí, Señor, por lo menos yo no puedo decir que mi fruto es bueno siempre. Pero sabemos que esa es la expectativa. Que a medida que caminamos contigo, Señor, nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de aquello que atesoramos en el corazón. De una condición renovada, de un corazón que ha sido avivado por tu Espíritu Santo. Así que, Señor, ayúdanos a que podamos darte gloria en todas las cosas, como individuos, pero también como iglesia, Señor. Que siempre tengamos la palabra que edifica, la palabra que anima, la palabra que consuela, aquella que te da gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, muchas gracias.